Entonces, con este trabajo, sobre todo el mayor intento que hago es de ver cómo ha cambiado, ¿no? O sea, cómo los patios, de los típicos patios cusqueños, cómo se han apoderado las tiendas con su publicidad, de tal manera que se ha convertido en otro escenario. Y visito los pueblos y lugares donde desarrolló Chambi su trabajo. Este trabajo lo termino en el año 2009 y se hace una exposición y un libro, Martín Chambi, Perú, Castro Prieto, y que está itinerando. Ahora mismo la exposición está en Gijón. Las copias de esa exposición, toda la parte técnica, empezó a hacerlas Félix Carpio, que se encuentra aquí con nosotros hoy precisamente. Y yo sigo viajando a Perú. Actualmente tengo dos proyectos abiertos allí en Perú. Uno es Valle Sagrado, en el cual continúo la labor que había empezado con lo de el homenaje a Martín Chambi, y continúo con ese trabajo. En realidad es una extensión del trabajo homenaje a Martín Chambi. Y por otro lado, otro trabajo que he empezado también en Perú, pero en la zona de la costa, que es Pachacútec. Pachacútec es un pueblo, una ciudad que se ha creado en base a los asentamientos ilegales o lo que llaman invasiones, ¿no? En medio del desierto van ocupando parcelas de desierto la gente, se hacen unas casas de cañizo y poco a poco van consiguiendo tener luz, agua, asfaltado, etcétera, ¿no? Parece ser que a la semana, cada semana, van 40 familias nuevas a asentarse en este lugar. O sea, es un lugar con una vida tremenda que nos habla de cómo el ser humano vence todas las dificultades por la necesidad y cómo en un desierto, eso es totalmente un desierto, ahí no hay, y cómo poco a poco va consiguiendo hacer que la ciudad, esto es la ciudad de Pachacútec. O sea, fijaros cómo se extiende a todo lo largo, todo con arena de desierto, en fin. Pero es una ciudad muy viva. Entonces quiero seguir con este trabajo y estos son los proyectos que tengo. Es decir, todavía sigue abierta la fascinación por Perú y esto ha sido la historia. Ahora ya vamos a abrir un turno de diálogo y ya con las preguntas pues ya nos extendemos más. Y como dijo César Vallejo, vengo de Perú, perdonen la tristeza. Gracias. ¿Quién rompe el hielo?
Bueno, yo quería decir que la exposición a la que hemos visto algunas piezas,
el homenaje a Martín Chambi.
Está abierta hasta el 1 de noviembre. En el Palacio de Revilla Cuceo, en Gijón.
Muy bien.
Perdón,
Barjola. ¿Perdona?
¿Cuál es el siguiente?
¿Cuál es el siguiente?
El siguiente punto, ¿dónde va?
Creo que va a Barcelona, a las Canarias, creo que a Palma, y allí va a itinerar por las Canarias. Es que no lo llevo yo, lo lleva Alicia Ventura, que es la persona que más ha hecho por esta exposición a través de DKV. Pero vamos, va a itinerar por bastantes sitios. No sé si vendrá a Galicia o no, pero va a itinerar. Bueno.
¿Cómo fue nos has contado un poco todo el proceso de la llegada al estudio?
Me imagino que la relación con la hija de Chambi se ha ido manteniendo en el tiempo, y también ese contacto, digamos, personal. O sea, yo entiendo que ahí es el hemos visto ese despliegue de trabajo, pero ese despliegue de trabajo está entreverado. Tú mismo lo has dicho, que era como ibas a contar también tu vida de alguna forma, y ese trabajo está como entreverado de experiencias personales, ¿no? ¿Cómo fue esa toma de contacto? Porque claro, al principio debió ser un poco, yo me imagino, que como una especie de aterrizaje forzoso en un archivo.
Como una invasión, casi.
Una invasión, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco ese...
Sí,
ese
porque es la parte más bonita de todo esto. Yo siempre digo que en mi vida hay un antes y un después a lo de Chambi. Es decir, a raíz de lo de Chambi mi vida cambia completamente. O sea, cambia todo. Cuando nosotros llegamos allí al Cusco, yo nada más aterrizar... me acuerdo que a esa altura la cabeza me hacía era de la altura de la presión, entonces estaba como flotando, ¿no? De hecho se ve en la fotografía en la que estamos ahí en la habitación del hotel que nos tomamos nada más llegar, se ve que estamos como asustados, ¿no? por el tema, ¿no? Al principio la relación es compleja porque son unos españoles que llegan allí, no nos conocen de nada, entran en su laboratorio. Entonces yo recuerdo que Julia Chambi, que era la que llevaba el archivo de Martín Chambi, tenía desconfianza, ¿no? Entonces nos iba sacando las placas y nos las sacaba de tres en tres o de cuatro, pero no sacaba más. Y cuando teníamos que estar diciendo a Julia que ya se nos han acabado, había como una ligera desconfianza. Con el paso del tiempo y de los días, eso ya desaparece y al final pues éramos como de la familia. Yo tengo un recuerdo entrañable de Julia Chambi. Además, recuerdo una noche que volvía ella de la iglesia y nos la encontramos en la Plaza de Armas del Cuzco. Y cuando la vi venir, me recordaba, era como una tía mía, era como un familiar. O sea, Julia era como una tía, era como de la familia. Porque ya en base de tanto ir allí, de conocernos y charlar, ellos han estado también en nuestras casas, Teo Alain Chambi viene prácticamente todos los años. Es decir, hay una relación casi casi de familia, de amistad, ¿no? Y para mí eso es lo más enriquecedor, ¿no? El haber conocido tanta gente. De hecho, todos los viajes que he hecho a Perú y todo ha sido como la parte más gozosa de todo, ha sido el conocer a gente, las relaciones que se han tenido a través de eso, que luego se han continuado. Para mí eso es lo más bonito de todo. Y de luego la relación con la familia es fantástica. Actualmente el archivo lo lleva Mary Chambi, pero vamos, el que maneja, el que se mueve, el que va es Teo Alain, que ha hecho una labor fantástica con el archivo. La ha movido por todo el mundo. Ahora mismo, justamente creo que hoy se inauguraba en Lima, en el Mali, que es uno del gran centro de arte de allí de Lima, se inaugura una exposición de Martín Chambi, que parece ser que es la mayor exposición que se ha hecho nunca de Martín Chambi. 400 y pico obras, o sea, es una barbaridad. Pero sí, eso es lo más positivo de todo.
De alguna manera, el trabajo que ha realizado con Chambi ha significado también la recuperación de su figura, ¿no? Coinciden esos trabajos, esos primeros trabajos, la exposición, los libros, es decir, que supone como una recuperación de esta.
Sí, es que Chambi va como a saltos, ¿no? Porque el primero es el Guarrani, que hace una exposición en el MoMA, y esa exposición tiene mucha resonancia, empieza a ser conocido. Luego viene Erika Villeter y hace la exposición del año 1982, pero desde el año 1982 hasta el año 1990 Chambi se queda ahí, olvidado. Yo quiero creer que la exposición nuestra hace que Chambi ya definitivamente se asiente como uno de los grandes de la historia de la fotografía. Es decir, a partir de la exposición que organiza Alejandro Castellote y Luis de Toledo en el Círculo de Bellas Artes, que luego itinera por todo el mundo, Martín Chambi pasa de ser un fotógrafo que estaba ahí, pero bueno, pasa a ser ya reconocido como uno de los grandes de la historia de la fotografía. Y eso es así. Actualmente ya los peruanos ya no necesitan a nadie, ya ellos mismos ya están moviendo la obra de Martín Chambi, digamos que eso ya está hecho, ya el camino está recorrido, pero quiero creer que fue fundamental esta exposición para poner a Martín Chambi en conocimiento de un gran, del gran público. ¿Alguna? Pues ha cambiado, sí. Y además es curioso porque cuando yo llego a Perú con idea de hacer un trabajo a partir del año 1990, empiezo a viajar, sigo teniendo las ideas un poco confusas, ¿no? Hasta que una persona, que es Publio López Mondéjar, me guía, me orienta, ¿no? Entonces es él el que me pone en contacto con los escritores peruanos que yo no conocía. Yo conocía a Vargas Llosa, conocía a César Vallejo, pero no conocía a Arguedas, no conocía a Ciro Alegría, no conocía a Manuel Escorza. Entonces él me va trayendo los libros y me hace descubrir que realmente lo interesante de Perú está ahí, en la gente, no en el paisaje ni en esas cosas, ¿no? Eso ya lo había intuido en la exposición del 1982, pero ahí es cuando realmente yo he decidido hacer un trabajo basado fundamentalmente en la literatura. Y todos los estereotipos que hay sobre eso pues van cambiando. Cuando tú te profundizas, cuanto más profundizas en un país, más te vas descubriendo lo que realmente es ese país. Actualmente para mí Perú es como mi segundo país. O sea, yo voy a Perú y es como si estuviese en casa. O sea, sé cómo es la idiosincrasia de la gente, sé cómo reaccionan, sé lo que les gusta, lo que no les gusta. Es decir, es muy diferente la mirada que yo tenía en el año 90, que era una mirada casi asustada de lo que estaba viendo allí, a la de ahora. También ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, el Perú que yo conocí en el año 90... era un Perú muy, muy complicado, muy difícil. La situación era malísima. Estaba Sendero Luminoso haciendo actos de terrorismo. Han puesto bombas a 300 metros de donde nosotros estábamos en el año 90. Había una pobreza enorme en el país. Había una psicosis de miedo, de miedo y de pobreza, de miseria. Y eso ha cambiado. O sea, yo recuerdo cuando iba a los pueblos en los primeros años, la gente te huía la mirada, los niños no sonreían, nadie sonreía, aquello era muy triste, había una tristeza en la sociedad. Primero secularmente, porque claro, lo que allí hicimos los españoles, bueno, nuestros antecesores, la verdad es que fue fuerte, ¿no? No hay más que leer el libro de Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica, para saber la magnitud de lo que pasó allí, ¿no? Y entonces eso ha creado una cultura. Para que os hagáis una idea, en el mundo andino existía una figura que se llamaba el Pongo, que era los grandes terratenientes tenían derecho a que las comunidades que estaban dentro de sus dominios, tenían que hacer una especie de servicio social que consistía en que iba un mes una persona de esa comunidad a hacer trabajos de criado para el amo. Pero era un esclavo, en realidad era una forma de esclavitud, un servicio militar de esclavitud. Entonces iba un mes, iba uno, otro mes iba otro, otro mes iba otro, se llamaba el Pongo. Imaginaos cómo era esa sociedad, ¿no? En el 1973 o 71, no sé exactamente qué año fue, Velasco Alvarado hace un golpe de Estado expropia todas las propiedades, las grandes propiedades a los terratenientes y se lo entrega a los trabajadores que estaban trabajando allí. Eso que parece que está muy bonito y que está muy bien, los hace de mala manera, porque claro, tú le quitas al terrateniente las tierras, pero todos los ingenieros agrícolas, todos los que cuidan el ganado, todos los que saben de qué va a hacerlo científicamente, hacerlo bien, se van. Y entonces les dejan allí a los trabajadores que trabajaban con algo que no sabían cómo manejarlo. Fue un desastre económico necesario, pero un desastre. Se podría haber hecho de mejor manera. Eso crea más pobreza, lo que hacen los trabajadores, se comen el ganado de alta calidad, un ganado que había costado mezcla de razas y de importaciones y eso, les había costado mucho esfuerzo, se los comen, van desapareciendo, las haciendas se empobrecen y resultado de eso ocurre la situación que hace que venga Sendero Luminoso. Hay tanta pobreza que aparece Sendero Luminoso y Sendero Luminoso entra en una espiral que produce más miseria, más pobreza, con lo cual la sociedad andina, cuando yo llego en el año 90, estaba en lo peor prácticamente. Bombas, asesinatos, cortes de luz, bueno, era una situación muy difícil. Actualmente ya todo eso ha cambiado muchísimo y eso se ve en los pueblos. Cuando yo llego a un pueblo, ya la gente te sonríe, la gente te habla, los niños incluso te entran, te hablan. Eso en muchos pueblos en el año 90 era muy difícil. Es curioso cómo, en base a la recuperación económica, en base a un ejercicio de autoafirmación de la dignidad, cómo cambia toda la relación, ¿no? Y yo ahora me encuentro incluso mucho más a gusto que antes porque es más fácil hablar con la gente. Tienen más confianza en sí mismos. Ahora mismo al que le hacen fotografías es a mí. No soy yo el que hace fotografías, porque como voy con la cámara gigante, la cámara de placas, me hacen fotografías con los móviles. Siempre que voy, siempre está la gente tomándome fotografías con los móviles, ¿no? En fin, eso es como ha cambiado la película. Ahora ya con la nueva cocina peruana, y Perú es como que está de moda, ha cambiado muchísimo. No creo, No creo que sea muy importante. Nosotros le echamos un pequeño vistazo. O sea, evidentemente, Juan Manuel Díaz Burgos, Luis de Toledo y yo, cuando vamos en el segundo viaje, vemos todo el archivo de placas. Es decir, nos vimos 30.000 placas en una semana. Entonces, de las placas sé más o menos lo que hay. Pero de 120 echamos un pequeño vistazo. Date cuenta que esas fotos Martín Chambi las hace ya a partir de los años 60, 50 y tantos, 60. Ya es un Martín Chambi mayor. Normalmente yo siempre digo que yo he observado que la obra de los grandes artistas tiene un periodo de subida, luego tiene una estabilización y luego comienza el declive. Y entonces los mejores años de un artista siempre son los centrales, son cuando es joven, cuando es fuerte, cuando tiene madurez, esos son los buenos años. Luego ya a partir de cierta edad, de vez en cuando saldrá una foto muy buena, pero ya no tiene la potencia que tenía cuando trabajaba con placas, cuando tenía fuerzas, cuando era joven. Y yo lo que vi de 120, de rollo, no creo. Pero bueno, saldrá algo, saldrá. Pero no creo que sea lo más importante de Chambi. A mí me da la sensación de que el Chambi es el de placa. Ese es el Chambi.
Trabajo de calle, entonces, no es un trabajo, digamos, propiamente personal, no profesional. ¿Cómo
No, hay de todo, hay de todo. Hay trabajo de estudio, hay trabajo de calle, pero es muy por encargo. Ya no es la pulsión de querer mostrar cosas, como se veía en el pequeño texto que he leído de Martín Chambi. Es más como un fotógrafo que se gana la vida, hace encargos. O sea, ya ha perdido la tensión. Eso es una impresión mía, sin haber entrado en profundidad en esa parte del archivo. Porque claro, muy complicado, verse 15.000 negativos uno a uno es complicado, pero bueno, me imagino que se irá haciendo poco a poco, la familia lo irá haciendo. Pero yo, por lo que yo vi en el año 90 cuando estuvimos allí, no creo que sea lo más importante. Eso no quita que habrá fotografías que sí, que sean, siga siendo Martín Chambi, porque el que tuvo, retuvo. Pero no vamos a encontrar grandes obras de Martín Chambi. No creo. Lo que sí se va a encontrar dentro de las 30.000 placas, ahí van a aparecer todavía muchas fotografías extraordinarias. Porque es que Martín Chambi tiene muchas facetas y no todo se ha visto en profundidad. Nosotros, cada uno veía una tercera parte, cada uno tenía sus gustos. Y hacer una selección requiere mucho más tiempo. No disponíamos más que de una semana. Quiero ver la exposición esta que han hecho en Lima, porque ahí ya es una selección muy amplia y me imagino que ahí ya habrá una investigación más profunda. Pero bueno, yo creo que aparecerán cosas. ¿Querías hacer una pregunta?
El reconocimiento que a nivel internacional consiguió, bueno, ha conseguido este fotógrafo Chambi, si realmente ha repercutido de alguna manera en la postura o bien del gobierno o bien de instituciones desde el punto de vista de generar o bien un inicio de investigaciones desde el punto de vista de otro tipo de fotógrafos o otros nombres de fotógrafos que quizás fueran recuperables a este nivel y si desde el punto de vista patrimonial sí que de alguna manera el gobierno se ha comprometido con la fundación y con la conservación de semejante archivo.
No, categóricamente, pero te voy a explicar. Casi todo lo que se ha hecho con Chambi ha sido a nivel particular, ya sea de instituciones públicas, pero de España o de Estados Unidos o de Argentina o de Chile. A nivel de gobierno, lo más que han hecho es poner lugares, en Lima, por ejemplo, ahora, el Mali, ponerlo a disposición de Martín Chambi. Lo cual es absurdo, porque Martín Chambi allí en Perú es súper conocido, ¿no? O sea, es el gran fotógrafo de Perú. Que no es el único, porque los hermanos Vargas, que he puesto alguna fotografía, son unos fotógrafos extraordinarios. Y está Figueroa Aznar, que también es un gran fotógrafo. Está Sebastián Rodríguez, que era otro fotógrafo maravilloso. Es decir, no es el único Martín Chambi. ¿Qué es lo que ha hecho a nivel de Estado? A nivel de Estado, por el momento, que yo sepa, no se ha hecho nada. Es más, cuando Theo Lain-Chambi se plantea hacer la fundación, tienen un problema porque el archivo Chambi estaba en el estudio de Julia, su hija. Pero el archivo de Julia estaba alquilado y en un momento determinado le dicen que se tiene que ir de allí. Se le acaba el contrato, lo que sea, y se tiene que ir. Y entonces se ponen a buscar un local. Theo Lain contacta con varias instituciones para ver si le pueden ayudar a comprar el antiguo estudio de Martín Chambi, que existe. O sea, existe, el lugar existe. De hecho, cuando yo fui a hacer el trabajo en el año 2009, homenaje a Martín Chambi, uno de los sitios donde fui allí, al edificio ese que ahora mismo es un hotel. Y está igual que estaba. O sea, han hecho cosillas, pero la estructura sigue siendo la misma y la familia incluso guarda la ventana esa que tenía de 45 grados para la luz natural del estudio, todavía existe. Y los cristales los tiene guardados la familia. Es decir, que volver a montar ese espacio como si fuese el estudio de Martín Chambi y hacer el museo de Martín Chambi hubiese sido factible. Sobre todo en la época en la que la familia quiere comprar el edificio, porque en aquel entonces todavía no era hotel, era una casa, que era una tienda de venta de material deportivo, cierra la tienda y la ponen a la venta. La familia intenta comprarla, Y al intentar comprarlo, de 300.000 dólares que costaba, pasan a pedirle 600.000. La familia intenta pedir ayuda. Yo me imagino que pedirían al gobierno del Cusco y al gobierno estatal, pero no le dieron nada. Intenta conseguirlo a través de gente de Seattle y a través de Argentina o de Chile y de Japón. Y parece ser que iba a salir, pero al final no sé qué es lo que pasó, que se vino abajo y no lo pudieron comprar. Entonces lo compró el hotel y ellos han tenido que ir a un sitio que hay en la Avenida de la Cultura que está bastante retirado de allí, del Cuzco. Es una de las penas, precisamente porque no ha habido apoyo de ninguna institución oficial de Perú. Yo me imagino que más tarde o más temprano el gobierno peruano querrá tomar algún tipo de medida para conseguir ese archivo, porque es un archivo valiosísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la familia, lógicamente, quiere tener algo ahí, sacar algo. Y ya les están llegando ofertas de empresas privadas que quieren comprar el archivo. Con una cifra muy fuerte. Entonces, a mí me da la sensación de que se corre el riesgo de que pase a ser propiedad de una empresa privada.
Has dicho que hay otros nombres, otros fotógrafos que quizás son tan valiosos como Chambi, aunque no están tan reconocidos, pero ni desde los ámbitos de investigación universitaria o de cosas de estas no se trabaja. O sea, digamos, se ha convertido Chambi un poco en la figura, pues eso, como en el abanderado, y ahí ya lo tenemos y del resto nos olvidamos.
No, hay gente que está estudiando. Por ejemplo,
desde dentro,
desde las universidades. Ya he mencionado a Andrés Garay, que es uno de los grandes investigadores de Martín Chambi, que ha hecho ya varios libros sobre otros autores, sobre Chambi y sobre otros autores diferentes de Chambi. Está Jorge Villacorta. Es decir, hay una serie de investigadores que ya están desarrollando. Adelma Benavente hizo una exposición de los fotógrafos del Cuzco de la época de Chambi. Es decir, hay un movimiento.
O sea que de alguna manera la semilla que sembrasteis un poquito, pues bueno, ha echado raíces, ¿no?
Bueno, no me metas a mí esa medalla, que esa no es mía. Yo lo que fuimos fue a hacer las ampliaciones, en el segundo viaje a hacer la selección, pero luego todo lo que ha sido difusión de la obra, fundamentalmente la persona clave que ha difundido la obra de Martín Chambi es Teolain Chambi. El nieto. Esa es la persona que realmente ha hecho que se difunda la obra de Martín Chambi. Siempre se habla de Guarrani como el primero, pero es injusto porque en realidad los que van a ver a Guarrani, los que se preocupan de mover la obra de su padre, son Víctor Chambi y Manuel Chambi, los hijos de Chambi. Ellos son los que van a mover la obra en primer lugar. Luego ellos mueren. Y a la obra la continúa Julia y básicamente Teo Alain, que es el que ha movido toda la obra. Él ha estado en Estados Unidos, en Francia, en todas partes del mundo moviendo la obra de Martín Chambi. Hay bastantes libros, hay muchas exposiciones. Nosotros lo que hicimos simplemente fue ponerlo, sobre todo en el contexto europeo, poner a Chambi sobre eso, y sobre todo Alejandro Castellote y Luis de Toledo, que son los que movieron la itinerancia de la exposición y hicieron que esa exposición se pudiese ver por toda Europa. O sea, esa es la labor. Mi labor simplemente y la labor de Juan Manuel es hacer las ampliaciones y la selección para el libro. No me quiero arrogar más que eso. No, a nivel personal mío sí, a nivel personal es fundamental, ya lo digo, que hay un antes y un después. O sea, yo no he tenido maestros, yo he sido autodidacta, entonces todo lo que he aprendido en fotografía lo he aprendido observando, viendo las fotos de los maestros, pero no he tenido un maestro directo. Entonces para mí Chambi es como, no es un maestro porque yo no le llegué a conocer, pero sí a través de él quiero creer que hay parte de mi fotografía que está influida por su forma de tratar a las personas. Yo quiero tratar con dignidad a las personas que retrato, a las personas que fotografío, ¿no? Y ahí sí quiero tener una herencia clarísima de Martín Chambi, ¿no? Bueno, yo me considero un alumno de Martín Chambi, aunque nunca le conociera. Sí, era el revelador Selectolsoft de Kodak y Ektonol de Kodak. Selectolsoft era el suave y el Ektonol era el duro. Normalmente el sistema es, metes unos segundos en el revelador, que el primer revelador es el que más marca. Entonces, si tú quieres que la copia vaya suave, lo tienes que meter primero en el suave. Si quieres que vaya duro, lo tienes que meter en el duro. Normalmente lo que se hacía es que se metía primero en el duro para que salieran los negros y luego se terminaba de hacer en el suave para que fueran saliendo las tonalidades en las altas luces. Es una técnica compleja que ya no se utiliza. O sea, realmente ya prácticamente tú lo sigues utilizando. ¿Y qué utilizas? ¿De quién?
José Gago.
Ah, José Gago Pesqueira. ¿Y entonces qué líquido utilizas de ellos, de buenas impresiones?
Utilizaba los de él, pero ahora ya me ha enseñado a mí a formular y utilizo los míos propios.
¿Pero siguen haciendo productos?
No, se ha jubilado. Bueno, de hecho me mando un abrazo para ti, él no ha podido venir. Pues se ha jubilado y bueno, a mí me ha enseñado a hacerlos, los de la formulación y eso.
Bueno, son.
Sigue teniendo estudio, bueno, laboratorio y haciendo algo, pero para uso personal y.
Bien, y pues a ver si le veo algún día porque me gustaría darle un abrazo. Es una técnica compleja, es una técnica, pero que te da unas posibilidades fantásticas. Porque es que, claro, puedes tener contraste y a la vez puedes tener suavidad, mientras que con los otros papeles es más complicado. Con el papel de contraste variable también, porque puedes trabajar. Cambiar el filtro durante la exposición y entonces das una exposición con un contraste y otra parte con otro. Te permite el juego. De todas formas, positivar a Chambi era fácil. O sea, es fácil positivar a Chambi porque trabajaba muy bien. O sea, sus negativos están bien expuestos, bien revelados, bien conservados, porque él fijaba bien, lavaba bien los negativos. Y eso te permite que la labor del técnico sea sencilla, que cualquiera pueda hacer buenas copias. Hay otro fotógrafo, que lo tenéis aquí, que es vuestro, y que de sus negativos también están muy bien expuestos, muy bien trabajados, muy bien revelados, que es Virgilio Vieitez, que está aquí, que está aquí. Pues es muy parecido. Son fotógrafos que, como trabajaban muy bien, es fácil trabajar con sus negativos. No es complicado. Porque hay otros fotógrafos que unos están cortos, los negativos, otros están pasados de exposición, otros los ha reventado en el revelado. No. Con Chambi hay una uniformidad. Eso es uno de los grandes valores que tiene el archivo de Chambi también. No solamente la calidad de la fotografía, sino también la calidad de conservación. Es que están bien conservados los negativos. Y yo he estado positivando este año, es la última vez que he ampliado fotografías de. Porque es que como tengo tanta relación con Teo, él viene aquí, me trae las placas, me trae a lo mejor el gigante de Yusco. Hace poco hicimos unas dos exposiciones, una en la Galería Blanca Berlín y otra en otra galería Tiempo Modernos, y las placas están exactamente igual que hace 25 años. O sea, no han tenido ni el más mínimo deterioro, en absoluto, porque están perfectamente conservadas. Hay un archivo que es el archivo de Alfonso, el famoso fotorreportero, que hay imágenes que se están perdiendo totalmente. O sea, del año 1981-82 que hacen la primera exposición de Alfonso, hay una imagen muy conocida que es la de la pavera, hay una mujer con unos pavos. Y en el libro del año 80-81 la placa estaba perfecta. Bueno, perfecta, pero estaba bien. Cuando me viene a mí esa placa en el año 1994-95, un poco más tarde quizás, que hicimos la otra exposición de Alfonso, esa placa ya tiene metalizaciones por todo el contorno de la placa. Y entonces está, la imagen se está metalizando. La metalización se produce cuando en el fijador hay restos del revelador y hay plata, porque el revelador lo que hace es que la plata que tiene el fijador reacciona con el revelador, que va, normalmente se produce porque no se utiliza baño de paro. Entonces, al pasar la copia del revelador al fijador, ese revelador reacciona con la plata que hay en el fijador, porque el fijador lo que hace es que te elimina la plata que no está expuesta, de tal manera que al reaccionar con esa placa se forma un depósito de plata coloidal en toda la placa. Y es plata. Y es como una capa de plata. Eso se llama metalizaciones. Es decir, si no se trata bien un archivo, si no se conserva bien, si no se para ese proceso, esas placas al final terminan haciendo, porque esa plata se va velando, con el paso del tiempo se va oscureciendo, 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 hasta que llega un momento en que se opaca. Y entonces hay que tener un cuidado. En este país, que es uno de los grandes males que tenemos, hay muchos pequeños centros, pero no hay un centro nacional de la fotografía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no se ha tenido cuidado con las colecciones a nivel... O sea, hay, por ejemplo, el CRDI de Gerona es un lugar modélico que ha establecido unas pautas de conservación, de tratamiento, de archivo. Ha hecho una labor extraordinaria, Joan Boadas. Pero a nivel estatal, a nivel del gobierno, no se ha hecho prácticamente nada. Ahora se está haciendo un plan nacional del patrimonio fotográfico que está intentando unir una serie de criterios para establecer unos ejes básicos de un plan nacional sobre la fotografía, el patrimonio fotográfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tienen dinero, no tiene presupuesto. Pero es que además es que no tiene casi archivos. El único archivo que tiene fuerte es el AGA, el Archivo General, que está ahí en Alcalá de Henares, que es donde estaba Alfonso, pero que no había, hasta ahora, no ha habido nadie que se haya preocupado de la conservación, etcétera. Se han preocupado de guardarlos, pero no de conservarlos. No sé, yo creo que a nivel local sí se están haciendo muchos esfuerzos, a nivel estatal no. Es así de triste. Bueno.
¿La película color que usas para las placas, la cámara de placas?
Normalmente es... Sí, bueno, los tonos suaves se producen de dos maneras. Una por la cámara. La cámara 20-25 da una gama de colores riquísima. O sea, no se ve solo en el grano, sino también en la separación de planos, en el volumen de la fotografía y también en los colores. Pero tienes que pensar que esa película ha sido escaneada, que además le tienes a tu lado el que las ha escaneado, muchas de esas fotos las ha escaneado el Félix. Y en el escaneo luego se trata con Photoshop. Entonces yo elimino todos los colores que son violentos, los elimino. Es decir, yo interpreto el color. No quiero colores estridentes, no quiero colores que se salgan y la gama de color que yo quiero es una gama de color suave. La película es una Kodak de 160 o de 400 ASA, pero no, la clave no está en la película, ¿eh? La clave está en la cámara y en el tratamiento posterior de la imagen.
Decías que al principio, cuando estabas en los viajes en Perú, hacías fotos, que después cuando volvías le llevabas la foto otra vez.
Sí.
Y yo quería preguntar, ¿ellos cómo se sentían? ¿Cómo recibían la foto cuando tú le dabas la foto?
Pues es curioso, porque es que como muchas veces son muy tímidos, cogen la foto y es que no te dan ni las gracias. Es verdad, o sea, cogen la foto, se quedan mirándola como extrañado. Varía mucho de hace 25 años a ahora. Ahora ya la gente, quieras que no, pero ya tiene más cultura, tiene más preparación, está más acostumbrado al turista, está más acostumbrado a la televisión, es decir, ha cambiado bastante. Es decir, ahora se entiende. A mí, yo he recibido cartas de gente, que, por ejemplo, hace poco me escribió una mujer diciendo que había visto el libro de Perú Viaja al Sol y que había visto en eso una foto de su abuelo, que ya estaba muerto, que si le podía mandar las fotos porque le gustaría tener ese recuerdo de su abuelo, que le había encantado el libro y que si iba a Chinchero, que es donde había tomado yo la fotografía, que fuera a visitarla y tal. Es decir, ya hay un concepto de entender que esa fotografía tiene una validez para esa sociedad, que en un futuro los trabajos que aquí en España hicieron los grandes fotógrafos que estuvieron aquí en España, en ese momento a lo mejor no se valoró, pero sí se ha valorado después con el paso de los años. Todo lo que ha hecho Lotti, toda la serie de fotógrafos que han trabajado en un país, al final eso es riqueza para ese país, ¿no? Y eso la gente empieza a entenderlo, empieza a comprender que eso tiene una importancia, ¿no? Y entonces me lo agradecen. Ahora agradecen mucho más que antes, ¿no? Es como que se dan cuenta de que realmente lo que tienen es más importante. Eso también ocurre con la cámara de placa. No es lo mismo ir con una cámara de estas de 35 milímetros a ir con una cámara de placas. Es mucho más fácil, porque la gente, al ver la cámara de placas, se queda tan asombrada, tan fascinada por aquello, y se da cuenta de que esa persona, una de dos, o está loca, que es muy probable, o realmente es que lo que está haciendo es importante. Porque alguien que se lleva todo ese trasto para hacer una foto y para tomar una foto, se tira todo ese tiempo, que si la cámara, que si el trapo, que es, dice, hostia, esto es importante. Y entonces él se siente importante, porque si estás haciéndole una foto a esa persona, él siente, se está revalorizando, él siente que es importante. Mientras que si le haces una foto con una cámara de 35 milímetros, eres un turista. Entonces hay una diferencia muy grande, de que vayas con una cosa o vayas de otro. Pero ha cambiado mucho la forma de valorar eso. A mí ha habido, lo triste es que muchas veces vas como el mensajero de la muerte, ¿no? Porque yo digo que siempre los archivos fotográficos se van cargando de muertos, se van cargando de cadáveres. Tú fotografías a personas y esas personas van muriendo. Me ha pasado muchísimas veces en Perú, de llegar al cabo de, pues claro, yo fui en el año 2000 y cuando vuelvo es en el año 2007, o sea, me tiré 7 años sin ir a Perú. Y entonces llevo las fotos. Y entonces me encuentro mucha gente que me dice, ah, ella murió. Y entonces se emocionan al ver las fotografías, porque son de sus familiares que ya han muerto, ¿no? Entonces es como un mensajero que lleva fotografías de una persona que ha muerto. O sea, fijaros, que por un lado es bonito, ¿no? Porque es que ellos te lo agradecen muchísimo, porque son fotografías que ellos ni siquiera sabían que existían de esas personas. Como si de repente viene alguien y te trae fotografías de tus abuelos o de tus padres que están muertos y de repente te trae una fotografía que tú no sabías que existía, ¿no?
Sí, con la obra de mi padre en el pueblo nos ha pasado un poco también eso. A mí me ha pasado ir con fotos que no sabían, claro que no sabían. Las de carnet de identidad que se habían hecho un día para el documento, esa fotografía la familia no la había visto nunca. Claro. Y sí, tienen, quizás se parecen porque yo entiendo que el Perú es rural y de donde vengo yo es parecida la
sí,
la actitud,
porque
por eso te preguntaba. Lo normal es que escapen cuando le llevas la foto, y hace años escapaban, la miraban
y salían corriendo, pero con la foto o sin la foto.
Luego vienen a por la foto otra vez desde que le pasa el es el susto. Pero claro, eso claro que ha cambiado también. Aquí ya no se encuentran, ¿no?
Curioso, que salgan corriendo, ¿no? Allí no salían corriendo. Allí se quedaban, le daban la foto y se quedaban muchas veces así. No, es que muchas veces la gente de los Andes muchas veces son indescifrables. No sabe exactamente qué está pasando por su mente. Yo ya más o menos con los años les conozco, ya más o menos sé lo que está pasando por esa cabeza, ¿no? Pero así exteriormente no manifiestan mucho sus sentimientos, son muy, muy retraídos para manifestar sus sentimientos. Pero sí lo agradecen, ¿eh? Lo que pasa es que no te lo dicen, pero sí lo agradecen. Y además es una de las cosas más bonitas que hay, ¿no? El llevar la fotografía, ¿no? Es como tú me das, yo te doy. En los últimos viajes ya lo que hago es que voy con una Polaroid y les doy la Polaroid. Entonces es instantáneo, ¿no? E incluso ya en los últimos viajes lo que hago es que voy a una tienda, si no tengo Polaroid, le meto el pincho y le digo, sácame todas las copias, estas copias a 10-15, me las dan y al día siguiente o cuando sea voy al sitio y se las doy. Pero no es tan bonito, porque ha pasado una semana o... No. Lo bonito es que pasen 8 años y le lleve fotografías, entonces es más bonito.
Pero si pasa más, que yo llegué con más tiempo, con fotos después de 30 años, entonces... te puede pasar que esa persona no se quiere ver. Porque a mí me pasó. Cuando hay un cambio ya ya un cambio de vida que les afecta a la vida y los hace más ricos. Normalmente es una cuestión de nivel de vida, que evolucionan hacia una vida más cómoda. Si tú traes una fotografía de aquella parte...
No se quieren ver pobres.
No se quieren ver. Y eso ha sido, con la obra de Virgilio, ha sido una castaña entre la gente. Ponerle las fotos así grandes de lo que no querían recordar. Porque sí, estaba muy bien, soy yo, pero es que yo ahora soy de otra manera ante la gente y no me enseñe usted cuando no era nada. Y ahora...
No me saque usted descalzo y con los mocos colgando, ¿no?
Sí, sí. Y yo tengo muchas anécdotas de esas, de ese intercambio de fotografía que no quieren ver.
Mira, cuando Cristina García Rodero sacó su famosa exposición de España Oculta, la llevaba el Ministerio de Cultura español. Y no les interesaba. Porque según ellos estaba dando una imagen de España como trasnochada, de la España... Y España para ellos era modernidad. Estamos hablando de los años 90, que es justo cuando España está saliendo. Y no le gustaba mover la exposición. Y todo el mundo les decía, movían la exposición de la España antigua, pero no movían la de Cristina, que iban juntas las dos. Y entonces la gente les pedía la de Cristina y ellos no querían poner a Cristina porque estaba dando una imagen de España que no era la imagen que ellos querían dar de España. Bueno, cada uno tiene también derecho a su imagen, ¿no? Pero realmente yo creo que con el paso del tiempo eso se entenderá que es un beneficio. Lo que os comentaba antes, ¿no? Con el paso del tiempo, la labor que están haciendo los fotógrafos en un país... Eso se tiene que reconocer. Para eso está la conservación de los archivos, ¿no? Es fundamental, porque eso es lo que luego nos va a permitir saber cómo éramos. Y eso es importantísimo. Pero bueno. Pues, si no tenéis nada más, muchas gracias a todos. Y nada, hasta la próxima.
Sí, muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido, bueno, podríamos estar ahora más tiempo, pero bueno, ha sido una comunicación muy emotiva. Te agradezco mucho que hayas venido.
Pues gracias a vosotros.
Que hayas participado en este ciclo. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a todos. Gracias a vosotros.